cuentan las teles y medios en Francia. Hoy vamos a conocer el nombre del nuevo primer ministro.
Corresponsal Vicenç Batalla, buenos días.
Buenos días. El cambio de primera ministra en Francia se quedó a medio camino porque a media tarde el presidente Macron anunció que había aceptado la dimisión acordada de Elisabeth Borne, pero al mismo tiempo se añadía que se mantendrá sus funciones junto a su gobierno hasta que se nombre a su relevo. Y este no se produjo anoche como era de esperar, sino que se ha aplazado a este martes. El candidato que acabó surgiendo, el ministro de Educación, Gabriel Attal, suscita la oposición de pesos pesados del Ejecutivo que vienen de la derecha, el titular de Economía, Bruno Le Maire, y el titular del Interior, Gérald Darmanin, porque en los últimos meses este ministro de 34 años se ha convertido en un rival de ambos para las elecciones presidenciales de 2027, y Attal, procedente de la izquierda, sigue subiendo en las encuestas, lo que demuestra los problemas de Macron para hacer converger todas las sensibilidades de su partido y que explotaron durante la votación en diciembre pasado de la ley de inmigración que contó con el apoyo de la extrema derecha. Por eso Macron ha dudado tanto en relevar a Borne porque no estaba seguro de su reemplazante. Lo ocurrido en las últimas horas es una nueva prueba del hándicap del presidente que está en minoría en el Parlamento.
Y el otro punto internacional clave sigue siendo la guerra en Oriente Medio, y llega el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a Israel en un clima tenso, incluso para él, cuyo país es aliado tradicional de Israel.
Sí, porque allí aterriza Blinken después de que hace unas semanas el presidente Biden llegara incluso a sugerir a Netanyahu que debía cambiar la composición de su gobierno con miembros de la extrema derecha, aunque luego los suyos lo matizaron.
Entre tanto, las operaciones de Israel continúan. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días. Siguen los ataques en Gaza y la hambruna de la población desplazada. Los gazatíes están muy lejos todavía de ver lo que reclama Estados Unidos, que es cambiar la guerra a gran escala por ataques selectivos. Y esto no es lo único que separa a Blinken de sus interlocutores israelíes. Discrepan también sobre el futuro de la franja. Antes de partir a Tel Aviv, Blinken volvió a defender anoche el reconocimiento de un Estado palestino independiente, pero Netanyahu comparte gobierno con los que defienden una Gaza vacía, con toda su población deportada. Hay otro objetivo de Estados Unidos que también se complica, el de contener la guerra, que no se extienda. Netanyahu visitó este lunes a sus tropas en la frontera de Líbano para animarles en su pulso contra Hezbollah, que ayer mismo perdió a un comandante de sus fuerzas especiales.
Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
Y además aquí en España vamos a conocer un manifiesto firmado por más de 200 juristas. Piden al gobierno que apoye la denuncia de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza y que de hecho se una a ella.
Se trata de una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Firman la petición catedráticos y profesores de derecho, abogados y también una jueza del Supremo.
En Italia, polémica por una concentración fascista multitudinaria en la noche del domingo. Era la conmemoración del asesinato de tres jóvenes del movimiento social italiano.
La Constitución italiana prohíbe actos de apología como este de la extrema derecha y castiga con hasta 12 años de cárcel cualquier intento de reorganizarla.
Corresponsal en Roma, Joan Solés.
La Fiscalía italiana investigará las concentraciones fascistas del pasado domingo en Roma. En al menos una de ellas, un millar de participantes, muchos con camisa negra, se encuadraron de forma militar y respondieron a arengas fascistas con el saludo romano brazo en alto. Un acto ilegal en Italia.
Cuatro sfigati. No,
No son cuatro desgraciados. Atención, afirmó anoche el filósofo y expolítico Bersani en el canal 7 de televisión. ¿Por qué? ¿Qué sucede después? Se preguntó. Si no actúa el gobierno, si no reacciona la política, algún loco creerá que debe actuar, que debe reaccionar, explicó.
La conosciamo l'Italia, ¿no?
Conocemos Italia desde hace décadas, concluyó. Atención, hay que detener eso, advirtió. Toda la oposición en bloque ha pedido explicaciones a la primera ministra Meloni y se ha presentado una interrogación parlamentaria urgente en la que se expresa indignación por el acto fascista. Se añade que la glorificación y celebración de símbolos y gestos que alaban el fascismo son inaceptables y contrarios a los valores fundamentales de la democracia y de la convivencia civil.
Y esta noche Donald Trump comparecerá ante un juzgado en Washington por segunda vez. Corresponsal Sara Ganas, buenos días.
Buenos días, sí, será la segunda vez que veremos a Donald Trump asistir a una cita judicial en Washington, a escasos metros del Capitolio. La primera fue el día de la lectura de los cargos, donde se declaró no culpable, y ahora, a una semana del inicio de las primarias, Trump comparecerá en esta vista que escuchará argumentos a favor y en contra de otorgar la inmunidad presidencial. Sus abogados defienden que el día del asalto y las semanas previas Trump ejercía aún funciones presidenciales y que, por lo tanto, no se le puede juzgar. Una cuestión que está retrasando el inicio de este juicio, previsto en principio para el mes de marzo, y que el propio Trump utiliza para ganar protagonismo.